Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra emisión del Despertar del Corazón, como todos los jueves a esta hora. Un abrazo a todos. Y el tema de hoy, ya dejo preparado para poder ver sus mensajes. El tema de hoy es la orden cósmica Melquisedec. Yo he escrito un libro, La Orden Cósmica Melquisedec, Las Enseñanzas Cósmicas de la Orden Melquisedec, de Editorial Kier. Quizás se pueda seguir consiguiendo. Está agotado, pero siempre usado, o por ahí en la Feria del Libro, la editorial tiene todavía un pequeño stock y lo exhibe. Bueno, ¿de qué se trata? Primero vamos a ver Melquisedec. Melquisedec fue un personaje histórico raro, obviamente, es distinto. Está mencionado dos veces en la Biblia, en el libro Génesis, donde está la historia del profeta Abraham, y en la última carta de San Pablo a los Hebreos, ya cuando cierra prácticamente sus cartas. Está nuevamente nombrado por San Pablo. Melquisedec viene de dos palabras compuestas en hebreo, Melech y Tzedek. Melech es rey, Tzedek sería justicia, sabiduría, tiene varios significados. O sea que es el rey de la sabiduría. Eso quiere decir Melquisedec. Es un título espiritual, no conocemos su verdadero nombre. Esto también es distinto. Es como que sabemos que Jesús, el personaje histórico, es el Cristo cósmico. Pero conocemos a Jesús. Más o menos sabemos dónde nació, su familia. Melquisedec aparece como tal directamente cuando el profeta Abraham gana una batalla que la tuvo que hacer para salvar a su sobrino Lot. Como siempre, iba al auxilio de su sobrino, que se metía en problemas, y le ganó cuatro reyes juntos de la zona donde había ido Lot. Bueno, juntó un botín enorme, ya era rico Abraham, porque había ido a Egipto y el faraón lo había recompensado para que se vaya. Esa es otra historia. Bueno, dijo, le voy a tributar el diezmo, voy a dar el 10% de lo que he ganado en esta batalla a Melquisedec. Y ahí aparece Melquisedec como rey de Salem. En hebreo es Chalem, ¿tá? Que es la Jerusalén actual. Vieron en todas las noticias que se están peleando por Jerusalén. Parece que el rey de España, que sabe mucho de todo esto, dice que tiene que haber un Estado palestino con capital en Jerusalén. O sea, los judíos como nosotros parece que no podemos ni siquiera existir. Bien, todos pelean por Jerusalén. Hay algo en esa ciudad. Por ejemplo, el presidente de Turquía dice, Jerusalén es nuestra, no le vamos a compartir nada a nadie. Y él está en Turquía, o sea, ¿por qué tanto Jerusalén? ¿De qué se trata Jerusalén? Primero, bueno, es la ciudad santa judía, también católica, y los musulmanes dicen, bueno, acá ascendió al cielo Mahoma. Es santa también para nosotros, si bien su lugar santo es ya sea la Meca y después Medina. Pero tenemos que estar acá nosotros y nosotros solos. Hay algo ahí, un núcleo espiritual. Se remonta a Melquisedec. Melquisedec funda esa ciudad en una piedra que se llama El Moria, que es donde transcurren, donde estuvo el primer templo de Jerusalén, esa es la parte más importante, y donde los musulmanes dicen que Mahoma ascendió al cielo por ahí. En este momento es árabe, ¿tá? Entonces Jerusalén es compartida por ambas religiones y también hay una parte católica donde está el Vía Crucis, el Santo Sepulcro, el cenáculo donde fue la última cena, el Monte de los Olivos donde Jesús volvió a entrar a Jerusalén. O sea, Jerusalén es un núcleo espiritual de toda la humanidad, es un foco espiritual. Yo lo que siento cada vez que voy a Jerusalén es que es el corazón del planeta. Y está fundado por Melquisedec. Melquisedec lo elige. Y Melquisedec le pone el clavo cósmico en esa piedra que se llama El Moria. Es una ciudad de siete colinas. Lo hace casi en el centro. Si bien no son siete colinas haciendo circundando ese lugar, es el lugar un poquito más bajo y que se ve del resto de las colinas. Sí que ocupa el lugar central y en realidad lo que hizo Melquisedec, no solo fundar la ciudad ahí, que es la vieja ciudad en este momento, sino que en cada colina él pone, en cada monte él pone una engrana cósmica o el acceso a un universo distinto, ¿tá? Los dos más conocidos son el Monte de los Olivos, que es sagrado, y el de Monte Sion. Bien, donde fue en el Monte Sion fue la última cena, transcurrió ahí. Abraham, por lo tanto, lo reconoce a Melquisedec como una figura espiritual superior a él. Si no, no le tributaría el diezmo. Es como un respeto, un reconocimiento. En virtud de lo cual, Melquisedec, como era la costumbre en esa época, sale a recibir Abraham, ¿tá? Lo mismo pasó cuando entró Alejandro Magno a Jerusalén, el gran sacerdote lo fue a recibir a la ciudad, lo recibió y le fue mostrando la ciudad. Tata. Lo mismo pasó con Abraham y Melquisedec, por lo cual no se conoce el lugar exacto donde se reunieron. Y ahí Melquisedec, pasan dos cosas. Melquisedec bendice pan y vino. Esto es un dato central, y se lo da a Abraham. Sería la primera misa de la historia. Hasta acá aparece y desaparece Melquisedec de la Biblia. Y San Pablo lo vuelve a mencionar, finalizando prácticamente sus cartas, como un nuevo sacerdocio. Lo cual tiene mucha razón. En principio, porque Melquisedec es un sacerdote sin religión. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, soy sacerdote, ¿qué culto, qué religión, qué rama del catolicismo, por ejemplo? O puede ser evangélico. No, Melquisedec es el sacerdote de Dios, directamente. Por lo tanto, San Pablo dice, nuestro sacerdocio tiene que ser el de Melquisedec, no carnal, sino más allá de la prescripción carnal. Es como un sacerdocio de alma. Nosotros tendemos a ser sacerdotes a la imagen de Melquisedec. Porque, ¿qué pasó? Cristo dijo, no quiero iglesia, no quiero sacerdote. Y San Pablo, que trató de acomodar el catolicismo fuera del judaísmo, para que la religión pueda crecer más, empezó a aceptar algunas cosas, pero como ya Jesús había dicho que no, dijo, bueno, vamos a jurar, nuestros sacerdotes van a jurar por Melquisedec, cosa que se hace en la actualidad. Ese es el contexto histórico de Melquisedec. Obviamente uno cuando va a Jerusalén lo ve. Ah, en el encuentro con Abraham pasa esto. Chalem, el nombre original que le puso Melquisedec, quiere decir grandioso o completo, completo. Y Abraham conoce ese lugar, a partir de ahí comienza a ir y dice, ¿puedo participar en el nombre de la ciudad? Porque me parece que le falta un yar y queda Yerushalayim, Jerusalén. Yar sería más que grandioso. sea, dos veces, Yerushalayim en hebreo quiere decir grandioso, más que grandioso, sublime. Y se nota cuando uno entra a la ciudad que hay un subidón energético impresionante. Y lo peor es cuando uno se va de Jerusalén, baja directamente la energía, uno siente que se está alejando de la piedra de El Moria, que es el centro vivo espiritual. Bien, esa es la historia de Melquisedec, y como decía San Pablo, en realidad es el sacerdote de Dios, Melquisedec. Ahora, ¿por qué hablamos de orden cósmica? Melquisedec, que algunos dicen que se llama Maquioventa, es todo canalizado, era de esta orden cósmica, porque el sacerdote de Dios es Dios. Dios ha operado muchas veces de sacerdote, por otra parte. Porque la verdadera religión es Dios, entonces Dios es también sacerdote. En realidad Dios ocupa todos los roles habidos y por haber, entre ellos también sacerdote. Entonces este ser Melquisedec forma parte de un grupo, una cofradía de algunos seres que representan a Dios en forma de sacerdote. Se puede representar a Dios de muchas formas porque Dios adopta y es la esencia de todo. Entonces el grupo Melquisedec se trata de eso. Tiene que ver con algunas religiones humanas. Yo muchas veces detecto, tanto en la religión, bueno, en cualquier religión, el sacerdote, si realmente es Melquisedec, conoce y se nota mucho la diferencia, ¿tá? Es decir, un sacerdote católico que sea Melquisedec en la misa, vos tenés que sentir que estás en presencia de Cristo. Hay otros que no, pero igual son buenos sacerdotes y cada uno aporta lo suyo desde su mejor voluntad. Pero el que es Melquisedec es que él ya es un ser Melquisedec, ¿tá? Porque para ser Melquisedec uno tiene que ser monje. De eso se trata. Y es todo un linaje de monjes. Yo siempre trabajo en las siete escuelas cósmicas porque nuestra alma está ligada, está relacionada con alguna orden cósmica. Y bueno, yo pertenezco al de los monjes. Fui en varias encarnaciones monje, así que me identifico con Melquisedec, digamos. Estas siete escuelas son terapeuta alquimia. Las siete escuelas cósmicas son terapeuta, alquimista, Melquisedec, monje, templario o guerrero. Las otras dos escuelas son sabiduría o conocimiento, creatividad y la séptima, servicio. ¿Tá? La séptima, el servicio, es la aplicación como norma de vida, como práctica espiritual constante en nuestra vida de las anteriores seis escuelas. Las dos escuelas de terapia y alquimia son Yin y Yang. La escuela de terapia es Yin y trata de contactar con la esencia de aquello que nos ha formado y nos da la vida. Y alquimia es Yang, es decir, ¿qué hago en el mundo externo con este descubrimiento interno de la esencia? De ahí nace la magia blanca o alquimia. Porque se opera milagrosamente sobre la materia, por ejemplo, de ahí la fama de los alquimistas medievales. Y eso obedece a una rama cósmica que se llama verdad. Por eso ser terapeuta es contactar con la verdad espiritual, la verdad que decía Cristo que nos hace libres. Y después vienen las otras dos escuelas que son complementarias. La Melquisedec como monje, que es bien interna, que trabaja el fuego, que trabaja la meditación, que trabaja la columna vertebral, que vamos a hablar un poco de ese tema después, y los guerreros, los templarios, ¿tá? Que en Oriente están integrados, en todos los monasterios son monjes y guerreros al mismo tiempo. Acá fue, primero San Benito creó la orden monacal en Occidente y San Bernardo luego completó la formación guerrera, la formación Yang, con los templarios que eran monjes armados, no eran soldados. Por eso fue un ejército muy diferente y por eso ha dejado un recuerdo tan hermoso de los templarios. Hicieron mucho de espiritualidad, porque eran monjes, pero eran monjes más activos, que salían a proteger a los demás, que salían a hacer servicio, que combinaban, bueno, la orden se fundó, si bien San Bernardo era francés y su sobrino también que se hizo cargo de la parte práctica, eran franceses, fueron a Jerusalén durante 12 años. Ahí se fue formando y eran 12 monjes, estando en Jerusalén, y fueron y hacían puente entre Jerusalén y Europa. Y eso corresponde a la línea cósmica de la justicia o armonía. ¿Tá? Y después tenemos la escuela de sabiduría, que es Yin, que contacta con la verdad, que puede establecer un nexo con las otras escuelas cósmicas, porque son siempre consultores los de sabiduría, y una vez que se obtiene la sabiduría, se tiene que obtener la técnica adecuada para crear la belleza, que son los creadores, que trabajan mucho la parte técnica y que ya tienen lo que se llama inspiración. La inspiración es sabiduría práctica. La inspiración es sabiduría en una persona técnicamente preparada para pintar, bailar, etc. Y eso corresponde a la línea cósmica de la belleza, obviamente. ¿Verdad? Belleza y justicia o armonía. Ahí tenemos seis escuelas cósmicas y el servicio haciendo de síntesis a todas ellas. Servicio es el uno. Todo, todo se justifica a través del servicio. Y la escuela cósmica Melquisedec tiene para revelar, o los seres Melquisedec tienen para revelar al resto de las personas, tres energías cósmicas: el silencio, el fuego y la columna vertebral. Los secretos internos de la columna vertebral. Por eso, ¿qué quiere decir los secretos internos? Columna vertebral, meditar. ¿Tá? Cada vez que meditamos, nosotros tomamos contacto con la red informática del espíritu que está en nosotros, que se llama columna vertebral. La médula espinal básicamente es un eje tal cual es nuestra alma en la vida. Yogananda decía que todo nuestro cuerpo físico se justifica para portar la columna vertebral, digamos. Lo cual es así, digamos, que es nuestra esencia. Podemos ver el primer secreto cósmico de los Melquisedec, que sería el silencio. Ustedes saben que los monjes tienen votos de silencio, pero ¿de qué se trata? ¿Silencio es no hablar? Y sí, yo silencio no puedo estar hablando, pero ese es el primer paso. Porque si yo me quedo ahí, que el silencio es no hablar, tampoco estoy haciendo silencio, no entré todavía en él. El silencio es activar el oído derecho, que es el oído del corazón. Está conectado con el corazón. El oído es el sentido supremo de los cinco, es el supremo, mucho más que la visión. Y nosotros a través de no hablar y de conectar el oído derecho, comenzamos a escuchar nuestro corazón. Comenzamos a escuchar a Dios. Es exactamente lo mismo porque Dios está habitando en nuestro corazón. Tiene una célula inmortal dentro nuestro que comenzamos a desarrollar y ser guiado por ella. Ese es el silencio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se activa ese silencio? El silencio, me callo la boca porque tengo que escuchar. No hablo. Esa es la parte restrictiva. Ahora viene la apertura que tenemos que realizar. En el tercer ojo, un poquito atrás, unos milímetros atrás del tercer ojo, si nosotros nos concentramos allí, vamos a entrar, es como si nos quedamos así. De hecho, mucha gente que tira a otros, ¿viste? Los toca acá y ¡bum! Una persona cae. Porque es un punto de serenidad total. Nosotros lo activamos en meditación, no hacemos un show con eso. De meditación simplemente tenés que ir de acá un poquitito, un milímetro interno y ver qué te sucede. Eso ya es entrar en el silencio, porque acá ya va conectando con el oído. Ya comenzamos, vamos a empezar a escuchar sonidos. Sonidos tipo grillo, abejorro, campanas. Podemos llegar a escuchar el om, que es un sonido interno, el sonido supremo es el om, interno, no el mantra om es otra cosa. Ese es el secreto Melquisedec. Nosotros operamos en el silencio. ¿Tá? Y fíjense que cuando uno es de una orden cósmica, está integrando todas las demás. ¿Por qué? Porque yo me torno sabio, si yo escucho. Yo veo algo. Bueno, puedo comprar los diarios, puedo preguntar a los demás, eso es información, pero no sé qué pasó. Siempre los seres humanos tenemos ese problema de informarnos y pensar que ya sabemos lo que pasó. No. Para saber lo que pasó, yo necesito escuchar el verdadero significado, ¿tá? Por ejemplo, yo paso por un accidente, estás todos mirando a la gente muerta que quedó desperdigada, qué sé yo, hay un festival de espectadores. Y yo me pregunto, ¿por qué tengo que estar acá? Se lo tengo que escuchar. Entonces puedo escuchar, por ejemplo, que tengo que rezar por las almas que están flotando, tratando de volver a su cuerpo, que están confundidas, y elevarlas a través de la luz. Yo me guío, el conocimiento nace del oído. No nace del entendimiento racional. El entendimiento racional me permite compartir esto y que ustedes me entiendan, más o menos. Trato de hacer algo entendible. Pero nada más. Es una herramienta. No es la esencia. La esencia es el oído. Entonces yo estoy trabajando con la escuela de sabiduría. Estoy conectando con la verdad, es decir, con los terapeutas. ¿Tá? Son las otras escuelas Yin y eso me conecta, porque si yo escucho la verdad, que es terapeuta, que es sanadora. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso es alquimia. Y si yo me conecto con lo que está pasando, yo puedo crear mi vida a partir de ahí. De ese saber, no información. Nosotros no necesitamos información, necesitamos saber. ¿Tá? Me estaban preguntando en la semana los chicos que ahora terminan el secundario, no tienen ni idea de lo que quieren hacer en su vida. Entonces dicen, bueno, mirá, qué fácil venir, bueno, ser abogado es esto, ser médico. No, eso es información. Ellos necesitan saber qué hacer. No la información. No del campo laboral de tal profesión. Eso no importa nada, porque de acá, cuando se reciban, va a estar todo cambiado, todo modificado. O va a depender de dónde viven, qué sé yo. No, no hay una información para eso. Los chicos. La educación tendría que ser eso. Educar es eso, es comenzar a escucharse, comenzar a sacar lo que uno tiene, que necesita, y es de lo más simple, ¿no? Uno no precisa protocolos, legajos, ministerios, sistemas pedagógicos, que los mismos que lo implementan ni siquiera lo entienden, por ejemplo, o menos de lo que está pasando, que es una tergiversación directa de la realidad esencial. Para que esa persona piense cómo le gusta al que pagó la universidad, digamos. Porque uno paga la universidad, pero hay otro que paga a la misma universidad para que te enseñe lo que ellos quieren que te enseñen de la manera que ellos quieren que te enseñen. Para zafar del sistema, ¿tá? Porque el sistema, ¿qué quiere? Que no embromes, que no molestes. Haz lo tuyo, ta, 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 no te rebeles nunca, no te despiertes nunca. Seguí, seguí, nunca estés satisfecho, porque necesitamos gente que consuma. ¿Para qué vas a estar satisfecho? Al contrario. Bien, bueno, todo ese tipo de cosas que lo vemos a diario. Entonces, el silencio es una de las realidades cósmicas. La otra realidad cósmica es el fuego. Ahora vamos a hablar del fuego. Hicimos una práctica Melquisedec, el programa anterior, que les enseñé a meditar en fuego. Bien, veamos las preguntas. Viviana Méndez. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Bernardo, buenas tardes. Te admiro mucho, gracias. Me pongo tímido. No, en serio, no. Me río de timidez, soy tímido. Gracias, Viviana. Gracias, Bernardo, siempre es tan interesante. Saludos, Carolina. Saludos a vos también. Bendiciones. Muchas gracias por compartir. Saludos, Mariana. Gracias, Mariana. Viviana, el Moria es un maestro ascendido. ¿Tiene que ver con la ciudad? No, el Moria es... Porque empecé a estudiar eso, pero hace muchísimos años, ¿no? Metafísica. En la metafísica hablan de muchos maestros y nombran al Moria. Al Moria yo lo veo. O sea, si yo no lo veo, no puedo hablar de los seres, los maestros o los maestros ascendidos. Y al Moria sí, yo lo veo como alguien que está despertando gente. Está como formando inicialmente a gente que se está despertando a los valores internos. Así que bueno, gracias por la pregunta. ¿Y qué sería la orden Melquisedec? Bueno, creo que lo fui explicando. Ahora vamos a seguir un poco más. Me encanta tu programa, Bernardo. Muchas gracias. Saludos, Agustina. Gracias, Agustina. Gracias a ustedes. Son de enorme valía. Pero no me van a poner tan tímido, por favor. Bien. El fuego es la luz. El fuego es lo que porta todo ser Melquisedec. Melquisedec, al fundar Jerusalén, trajo su fuego a la tierra, trajo su luz. Uno entra, en general uno entra por el Monte de los Olivos, pero por cualquier monte que uno entra a Jerusalén, lo que ve en el centro es que emana luz. Eso es lo que levanta la vibración de la ciudad y cuando uno está ahí, yo siempre voy a hoteles que están muy cerca de la ciudad vieja. O sea, cuanto más cerca de la piedra, mucho mejor. Que el Muro de los Lamentos está ahí nomás. Ahora se puede entrar. Del otro lado, te dejan pasar. Porque antes se podía pasar 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde. Y ahora, ¿quieres entrar? Entrás. Podés recorrer y dar una vuelta y salir. En la parte árabe sería que está esa piedra en este momento. Yo la primera vez que fui podías entrar también donde está la piedra. Ahora los árabes dicen que es mezquita, pero no es mezquita, pero no importa, no te dejan entrar. Porque cuando uno va a cualquier mezquita en el mundo no hay ningún problema en poder entrar a conocerlo, ¿no? Yo igual voy. Siempre que entro ahí voy. Voy para adentro y todos los árabes, no, 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 no podés. Ah, bueno, está bien, pero es mi derecho. Me están llamando la piedra, pero no te permita. Bien. Entran muchos religiosos judíos, porque ahí estaba el templo de Jerusalén, dan una vuelta, van rezando, ¿no? Y se van, pero ellos quieren estar cerca del lugar principal. Bien. Por eso nosotros tenemos que aprender al ser monjes a levitar dentro nuestro. Ese es el fuego, siempre el fuego que hace, va para arriba, no se queda acá, no va para abajo, va todo para arriba, es un espíritu de sutilidad, de liviandad. La gravedad es de acá, ta, ta, se cae todo abajo. El fuego... Esa luz te eleva, entonces todo tu cuerpo está elevado. Y eso, a partir de ahí, el convertirnos en una antorcha interna, implica otras cosas. Por ejemplo, que vengan a buscarnos los ángeles, porque los ángeles ven ese fuego, vienen hacia nosotros, se presentan, nos acompañan y todo el tiempo estamos ayudando. Es un fuego, eso lo veían los chinos. Ellos hablaban de dos tipos de fuego. Hablaban de Li. Li es el fuego tranquilo, es el resplandor. Le decían, lo veían perfectamente. No es el fuego que... el destructivo, digamos, ¿no? Que eso es acción humana. Pero el fuego cultivado en nuestro interior es una constante elevación interna. Entonces el monje vive en total austeridad, en total disciplina, para que el ego no interfiera al proceso interno de elevación constante, ser una antorcha de luz para todos, ¿tá? Porque el monje se va del mundo para servir al mundo. ¿Tá? Bien, la meditación justamente del monje, la primera meditación es darse cuenta que una vez que se fue al mundo, que se retiró del mundo, no se retiró del mundo, el mundo quedó adentro de uno. Entonces el monje sigue rezando dentro suyo porque está rezando al mundo. Y eso es maravilloso, porque lo interno es lo externo. Para cambiar el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Y no movernos de nuestra habitación. Comprender que el mundo está dentro nuestro y comenzar a modificarlo a través de nuestra propia vida, por supuesto, porque somos el mundo. Ok. Bien, esa es la parte del fuego. Vamos a la columna. ¿Tá? Se los voy a mostrar. Venga, un gráfico hermoso. Esta es la columna vertebral. Se puede ver la columna vertebral desde miles de ópticas distintas. ¿Tá? En principio es una escalera de 33 vértebras, de 33 escalones. El número 33 en nuestras vértebras no es casualidad, es un camino a Cristo. Por eso Cristo es crucificado en el 33, es elevado. Nosotros llegamos a la vértebra 33, a la superior, y somos elevados. Tiene una correspondencia cósmica directa al hecho que son 33 vértebras. 33 vértebras divididas en 5 porciones. Sacrocoxígea, coxis sacro, lumbares, dorsales, cervicales. Cada zona de la columna vertebral es una información distinta del universo. ¿Tá? La podemos dimensionar. Por ejemplo, el coxis tiene información de primera dimensión, el sacro de segunda dimensión. Entonces, ¿qué pasó? Es algo que ya está aprendido, porque nosotros estamos en la tercera dimensión. Entonces, el hueso ilíaco sobre el cual se asienta el resto de la columna vertebral, que tiene vértebras que no se están moviendo, quiere. ¿Por qué no se mueven? Porque ya está adquirido la base para tercera dimensión. ¿Tá? Es nuestro fundamento, es lo que ya hicimos, lo que ya entendimos, lo que ya creció en nuestra alma. En primera dimensión aprendimos a ser. ¿Sí? En segunda dimensión aprendimos a que tenemos energía. Eso ya sabemos, que somos, que tenemos un ser y que tenemos energía. Perfecto. Ya estamos sostenidos en ese conocimiento. Y vienen las cinco vértebras de las lumbares, que es nuestra dimensión física, la dimensión actual. ¿Ok? Que es lo siguiente. En tercera dimensión sabemos que somos, sabemos que tenemos energía, pero la energía se nos bifurca, se nos va, se nos pierde, no logramos unificarla. Por lo tanto, el aprendizaje, uno de los tres aprendizajes que tenemos que hacer antes de ascender, es no tener polaridades. Ni bueno ni malo, ni negro ni blanco. Unificarlas en nosotros. Estas cinco vértebras, por lo tanto, cervicales, nos tienen que enseñar a no tener más conflictos. No conflictuarnos con nosotros ni con los demás. Abandonar el conflicto, pero porque lo hemos resuelto, lo hemos unificado, ¿no? Porque si no estamos siempre así, entramos en duda o en guerra, en confrontación. Todo el mundo externo prácticamente es una confrontación. Lo llamamos competencia. Es una guerra. Casi todos los deportes son guerras ritualizadas, digamos, ¿no? De hecho, los concursantes se manejan como soldados. Te lo dicen, aparte. Y el hecho de ganar y el equipo, es una guerra. Pero vivimos en este mundo, nosotros vamos saliendo de este mundo porque ya llega un momento que no precisamos el conflicto para crecer, no necesitamos más enemigos. Por lo tanto, no le echamos más la culpa a nadie. ¿Cuál es el problema de las vértebras lumbares? La ira. Problema de esta dimensión A nivel emocional es la ira. Obvio, si somos pares de opuestos y hay confrontación, vamos a vivir en el mundo de la ira. Es así. Esa es tercera dimensión. En la escuela, en la orden cósmica Melquisedec se enseña a trabajar con las cinco. Ahora vamos a empezar un curso de Melquisedec y vamos a trabajar directamente la columna vertebral. Hay varios elementos más para hacerlo y vamos a aprender eso, ¿tá? Salir del mundo del conflicto. Ahora, sabemos también, y esto lo han trabajado mucho los tibetanos, que cada vértebra inerva un órgano o parte de un órgano. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la salud física. Pero tenemos dos partes. La Melquisedec, que es el control, conocimiento, control de la columna vertebral, aprender a usarla como eje de nuestra vida, porque ahí tenemos todo. Fíjense, en el yoga se basa en la columna vertebral, todo el tiempo. Y saben los hindúes, por experiencia, la importancia que tiene el eje vertical de la columna. Y después que nosotros trabajamos espiritualmente, vamos a los órganos. Ahí hacemos sanación benedictina. O sea, obviamente San Benito fue un ser Melquisedec. De primera magnitud. ¿Ok? Bien. Así que es muy interesante porque entramos por lo espiritual y después vamos a la salud física y enganchamos el espíritu con el órgano. Porque ¿qué es la salud física? Es que el órgano represente al alma. Ah, por ejemplo, el hígado es nuestra valentía. Claro, el hígado habitualmente es la ira. Pero si lo inervamos, si lo conectamos desde una vértebra, a nivel espiritual, el hígado ya se transforma y va a tener en sí mismo la energía álmica que el hígado representa en nuestra vida. Por ejemplo. ¿Tá? Bien. Fíjense las enfermedades de las lumbares, la ciática. La protrusión, es todo irritación. Viste que una vértebra empieza con los nervios y la persona casi no puede caminar. Eso es la ira que está contenida en esa zona, si no la aprendemos a resolver. ¿Ok? Bien, después vienen las 12 vértebras dorsales. Las 12 vértebras dorsales, obviamente, cuarta dimensión. Cuarta dimensión de luz. Son las vértebras del amor, son los 12 pasos. Yo nombro las vértebras distinto a los libros de anatomía, ¿no? Para mí, los nombro así porque en realidad la dorsal 1 es esta, a nivel de escalera, somos escaleras. Entonces, si queremos hacer los 12 peldaños de aprender el amor en nuestra vida, tenemos que empezar por la parte de abajo, no por la de arriba. Estaríamos cayendo, ¿no? De otra manera. Y vamos aplicando también leyes cósmicas. Acá la vértebra 7 es la del medio, está justo atrás del corazón y es la vértebra, podríamos decir, más sagrada. Es la que más elementos internos va a activar. ¿Qué problema tienen las dorsales? Para nosotros la tristeza. Cada vez que nos ponemos tristes, nos deprimimos. Cortamos la comunicación con las vértebras dorsales, ¿no? Se puede amar y estar depresivo al mismo tiempo. De hecho, la depresión es un odio hacia sí mismo. Bien, Viviana. Hola, Bernardo. Ya estaba leído, pero sale Bernardo eternamente. Gracias. Gracias, Elsa. Bien. El problema de las dorsales es eso. Tenemos que aprender a resolver la tristeza. Tenemos que estar en estado de conexión. Cuando uno está conectado, está contento, está satisfecho, está provisto de todo el amor en la vida necesaria, que son las dorsales. Y aprendemos a entrar a la cuarta dimensión, obviamente, porque ya es una información superior. Solamente podemos entrar a la cuarta dimensión si hemos resuelto el conflicto, ¿tá? Que es la porción lumbar. Y luego tenemos las vértebras cervicales, que son y significan a nivel espiritual los 7 escalones a nuestro templo interno. Acá arriba está la glándula pineal. pasa por un montón de sistemas distintos a nivel interno, están los puntos psicométricos, que es el contacto mental que hace nuestro yo superior con nosotros. Tenemos el hueso luz, que es un hueso eterno, o el hueso extraterrestre, como le dicen, porque es indestructible. Todo el sistema de sabiduría, y fíjense que estamos muy en el sistema de oídos internos, de recepción de lo que tenemos que hacer en la vida, que no es canalizar, es mucho más que canalizar. Mucho, mucho más. Porque se canaliza desde afuera. Bueno, veo tal ángel y me dice tal cosa. ¿Está? Se puede, sí. Existe, sí. Todavía hay una distancia, porque el ángel está afuera, me está transmitiendo y yo estoy transmitiendo a los demás. Igualmente es sensacional. Pero al progresar cada vez más hacemos todo más simple porque ya tenemos todo lo que tenemos que escuchar dentro nuestro, directamente. Y nos habla constantemente, nos asiste constantemente. Entonces, en las vértebras cervicales ya pasamos a quinta dimensión. Quinta dimensión es donde está afincado nuestro yo superior, así que cada vértebra que nosotros subimos son siete escalones, justo siete escuelas cósmicas, porque también las vemos ahí en las vértebras cervicales, porque vamos haciendo en las vértebras cervicales el resumen de todas nuestras encarnaciones, de todo lo que aprendimos en las encarnaciones, porque al trabajar ya quinta dimensión, estamos ascendiendo, estamos subiendo a nuestro ser y ya no tendríamos por qué encarnar, salvo que lo decidamos nosotros, que es otra cosa. Hay gente que tiene karma, que está obligado a encarnar porque tiene deudas pendientes, tiene aprendizajes por hacer, y otra es elegir uno donde quiere manifestarse. Esos son los tres secretos Melquisedec que tenía para compartirles. Me inspiró mucho el hecho de comenzar un curso la próxima semana. Hace rato que no hablaba de la columna vertebral y tengo nuevas cosas para implementar. Así que, si vamos a contestar una pregunta, la depresión se genera porque estamos desconectados con nosotros mismos. Saludos, Cecilia. Sí, no solo eso, estamos conectados con una fuente negativa. Ese es el problema. Porque si la depresión es ira conducida hacia adentro. ¿Tá? Cuando no se resuelve la ira, se va la depresión. O cuando la ira comienza a explotar cada vez más, la persona se deprime. Entonces tiene que ver con la ira no resuelta. Ahí tenemos que comprender qué energía negativa está operando en ese lugar para volver a conectarnos. Entonces, primero nos protegemos y luego nos volvemos a conectar con nuestro ser. ¿Tá? Esto lo vimos muchas veces con las ocho tendencias kármicas o los ocho pecados capitales, traducidos, como se tiene que traducir para sacarlo del ámbito religioso, porque se empieza a hablar de pecado y todo. Y no nos deja entender cómo se maneja la energía negativa y cómo se puede contrarrestarla protegiéndonos, protegiendo a nuestros seres queridos y eventualmente al planeta, porque cuando vamos creciendo dentro nuestro, el monje va descubriendo que él es el mundo, entonces que él, sacando su propio egoísmo, está retirando parte del egoísmo planetario. Esa es nuestra forma de servir. Como decía la Madre Teresa, para curar al mundo no sirve hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas con un gran amor. Y la verdad, qué mejor definición que ella no hay. Y la depresión se sale así, pero necesitas protegerte de la fuente negativa que te está bajando, que te está llevando a un pozo, que te está deteniendo, que no quiere que crezcas. Entonces, está la protección y ahí vamos justamente a reconectarnos con nosotros mismos, porque estamos ahí todo el tiempo, no nos fuimos a ningún lado. Muy buena esta propuesta, saludos Laura. Gracias Laura, gracias a todos, un gusto compartir estos minutos tan fuertes. fuertes, tan intensos, tan luminosos, ¿tá? Así que recemos para obtener el fuego Melquisedec y que ese fuego Melquisedec recorra nuestra columna vertebral para iluminarnos e iluminar a todos. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.